sí me toca, hablar. No lo voy a hacer de manera protocolar, pero sí quiero agradecer al Instituto Artigas de Formación del Servicio Exterior, en particular a Carlos Luján, por haber hecho posible esta presentación aquí, por supuesto al Ministerio, en su nombre a Roberto Conde, el vicepresidente. Creo que era importante que, como se dijo hace un rato, uno de mis colegas lo dijo, era importante que esta presentación se hiciera aquí. No es por el libro de Silvia Dutremil, es por la Embajada de México, es por México, es por Vicente Muñiz Arroyo. Creo que este ministerio, que es otro ministerio, tenía que abrir esas puertas, y en ese sentido lo agradezco. Creo que es un agradecimiento colectivo, pero no doy mi palabra. Agradezco también los comentarios de Caetano, de Luján, de Rico, de mis amigos, colegas. Cada uno me da para pensar desde el punto de vista del trabajo académico, de cómo se lee estas páginas. Bueno, los comentarios en particular no los voy a hacer aquí, pero sí quiero decir que con este libro lo que se buscó fue construir más bien la historia de este episodio, que es un episodio más de la dictadura. No es el único episodio, pero es un episodio en el que estuvieron involucrados cientos de personas, cientos de uruguayos y algunos no uruguayos, y que a la vez esto se fue reproduciendo. Es un episodio, además, que vincula a dos estados, a dos cancillerías, y es un episodio también que muestra que a veces el papel de los hombres, de las mujeres, es fundamental en un momento determinado. El trabajo, como se ha dicho también, son narraciones que están constituidas a través de testimonios, muchos testimonios. Cotejar y buscar en los archivos, una vez que se fueron abriendo los archivos mexicanos y uruguayos, documentación para ver cómo tanto los documentos diplomáticos de Uruguay y México, como los documentos, lo que se asentaba en la documentación de los servicios de inteligencia, daba cuenta del episodio. Tarea que se dice muy rápido ahora, pero aquí mis amigos y colegas saben muy bien que no es tan rápido. Se dice rápido, pero ir y navegar, bucear en la documentación polvosa y a veces casi deshecha de los documentos, y tratar de llegar a el documento que realmente esté registrando el episodio, porque realmente sería imposible que no estuviera registrado. Pero no siempre es fácil llegar, no siempre se encuentra, no siempre se cede, se permite que se llegue a ese documento. Bueno, esta fue una tarea de años, tanto en México, que fue primero que logré introducirme en los archivos, como en Uruguay. No está todo dicho, no es todo lo que yo encontré, lo que existe, estoy segura. Pero bueno, lentamente, con el libro, provoco la posibilidad, al reproducir algunos documentos, de que otra gente pueda buscar, tenga la posibilidad, y seguir rastreando para que se consigan datos. Es muy interesante ver cómo se asientan, qué se decía, cómo repercutía el hecho. El hecho que se dio y que sucedió no solo en aquella embajada, la sede de la embajada mexicana en la calle Andrés Pujol, también al edificio Ciudadela. Yo veo caras aquí, muchos pasaron por el edificio Ciudadela y otros debieron permanecer en el edificio Ciudadela. Los militares, por ejemplo, los 5 militares nunca salieron del edificio Ciudadela, porque era un problema de protección para ellos en particular, como decía el embajador don Vicente, pero también juntar a los militares con el resto de los asilados hacía más difícil la seguridad del conjunto de ellos. Bueno, estos afilados, que algunos de ellos están hoy aquí, los estoy viendo, los famosos militares del asilo, bueno, no tenían solo, no había solo para ellos, para los que estaban en el edificio de Ciudadela, a unos cuantos metros, el tema de la vigilancia, de la provocación policial, militar, la provocación de los servicios. Ellos lo tenían, este era un corredor, un piso del edificio Ciudadela, estaban en una puertita aquí, del otro lado, militares, y aquí nomás los militares del régimen. Y vivían también permanentes provocaciones. Allí también estuvo Freddy Falle, que fue uno de los jugados del cilindro, que su caso llevó a una atención muy importante dentro de la Cancillería, y volvió a salir uno de los funcionarios mexicanos fuera de Uruguay, porque la Cancillería uruguaya no garantizaba su seguridad. En fin, los relatos, como decía, están basados en testimonios. Hubo casi 400 asilados, más de 350 fueron asilados por Vicente Muñiz Arroyo. Y estos testimonios tienen las características que relatan, obviamente, historias individuales, particulares, pero tienen la pretensión de mostrar los grandes rasgos del episodio asilo mexicano. Esa es la idea, es muy difícil que cientos y cientos de personas den su testimonio muchas veces, es muy difícil hacer una investigación y concluir un caso, lo decía hace un rato, hay entrevistas que empezaron en el año 96. Entonces, no muchos, no quiere decir que consultamos a todos, por supuesto que no, no notaron las fuerzas, las energías, pero no muchos estaban entonces dispuestos a dar su testimonio. Este es uno de los problemas, Carlos, no puedo contestar todo lo que dijiste, no voy a contestar lo que dijiste, pero hay muchos puntos que son, los dejé abiertos a propósito, son para trabajar más en mí, son una provocación de alguna manera. Bueno, uno de los desafíos metodológicos es entender esto. Quienes dan testimonio en 96, que alguna vez volvimos a hablar con ellos, aunque el testimonio es único, bueno, las rememoraciones temporalmente son distintas, porque son desde un presente, desde ese presente que se está rememorando. ¿Sale? Es un resumen metodológico, sin lugar a dudas. Quería decir también que el asilo mexicano dio cuenta, también se mencionó mucho, no solo de que los uruguayos son masivamente, porque casi 400 es mucha gente, no han encontrado ninguna fuente cuántos fueron rechazados y ¿sí? Cuántos renunciaron. Sin embargo, tenemos cuenta de tenemos datos, pero solo de testimonio, de que en el cual la mayoría de los que se protegió, que fueron relativamente pocos en comparación, no viajaron a México, viajaron a un tercer país, y esa era la condición. Quiero decir que sí, que ese conjunto de testimonios dan cuenta, e inclusive la propia documentación, de que no solo es importante que un Estado tenga una política de asilo, es importante que existan los instrumentos internacionales de defensa, de protección a los perseguidos políticos, pero es fundamental, y esta historia nos demuestra, y en el caso de México hay muchas historias, por ejemplo, con el gigantesco llegada de los refugiados españoles, hay otros embajadores mexicanos de gran proyección en este caso, nos dan cuenta de que no alcanza con una política de Estado, que no alcanza con un instrumento que siempre está en tensión entre la norma y la práctica, sino que es fundamental quién está en ese momento. Y el haber estado, que es claro, sería contrafáctico hacer otra cosa, pero si hubiera estado Vicente Muñiz Arroyo, bueno, da prueba de que había una puerta abierta, pero no quería decir una puerta abierta indiscriminadamente, como este ministerio en otros años dijo, eran todos turistas. En realidad, lo que querían era viajar a México. cuenta, hay uno de los relatos que da cuenta de algo que decía Vicente Núñez Arroyo en su momento, cuando los militares estaban afilados al edificio Ciudadela, y es de haberle dicho al canciller Juan Pablo Blanco, el canciller de entonces, que ahora le traigo 5 turistas más que quieren viajar a México. Bueno, en fin, se ha tratado en esta historia de poder, digo, a partir de testimonios, documentos, dar los grandes rasgos de este episodio, pero tenemos la seguridad, como lo decía Gerardo hace un ratito, de que este no es, digamos, el último libro sobre el asilo, digo el último porque están escritos otros, en México. Esto es un episodio que merece y necesita muchos más relatos. De alguna manera, hay mucho más para decir, mucho más para cotejar, mucho más para ver desde el punto de vista diplomático qué significan momentos como estos. ¿Cómo poder contestar todos los distintos planteados? Yo también. Todavía me digo, tengo algunas respuestas. Pero quizás no arriesgué a ponerlas aquí. Sí, a veces los cambios de embajadores responden a un cambio de administración, a un cambio regional, y a veces corresponde a eso un cambio de política. O un cambio seccional y una nueva percepción del embajador, y a muchas cosas más, a relaciones entre los gobiernos, intereses, en fin, hay respuestas. Pero no son respuestas finales. Creo que hay que trabajar más en este caso. Pero bueno, para hacer esto, ya para concluir, para hacer esto se precisaron los testimonios. Se necesitó que los protagonistas de estos diplomáticos y exilados tuvieran la generosidad, la fuerza de volver sobre el pasado, de recordar cosas dolorosas, episodios dolorosos, otros no tanto. Otros lo que muestran es la fuerza del ser humano, la capacidad de solidaridad, la capacidad de armar cotidianidades en medio de la excepcionalidad. Pero sin esos testimonios hubiera sido imposible hacer este libro. Entonces creo que es muy importante agradecer a todos, algunos presentes y otros no presentes, algunos que ya justamente hicimos las entrevistas, y fallecieron en el camino, y otros que están lejos, que están en México, y otros más que están, como es la diáspora. Hoy ya algunos ni siquiera están en México, es como nuestra segunda generación, niños del exilio, los niños de la embajada, no todos quedaron en Uruguay o en México, hoy andan por Europa, África, en fin, el mundo es distinto, y el Uruguay es distinto, y tiene ese crecimiento a partir de, no solo de la época de la dictadura, ya desde antes, pero es ese crecimiento de un Uruguay fuera de frontera. Entonces, gracias a todos quienes dieron el testimonio, gracias a la editorial por el esfuerzo que hice, por creer en el proyecto, sin duda muchas gracias, Pedro Nergondo, al Instituto de Ciencia Política, por haber acompañado, por habernos acogido muchas veces durante los viajes para revisar los archivos, y gracias a todos ustedes por compartir este rato.